La estrella del día es para los voluntarios y todos aquellos...
Dos y seis en las Islas Canarias. Aquí seguimos en la noche de COPE con este Lucky Man de The Verve. Cuando nos enfadamos o perdemos el control o estamos expuestos a situaciones extremas, nuestro vocabulario se llena de palabras malsonantes. Pues parece que esto tiene una explicación más biológica que de educación o de autocontrol. La ira, en contra de lo que comúnmente pensamos, es una respuesta defensiva. No es que la utilicemos para atacar, al contrario, en realidad, por lo visto, nuestro cerebro la utiliza como escudo. Afortunadamente, a lo largo de nuestro crecimiento, gracias a la educación, vamos inhibiendo muchos de estos impulsos. Los niños, por ejemplo, van practicando gradualmente la tolerancia a la frustración y va desarrollando su capacidad de autocontrol. Otra cosa es soltar barbaridades cuando nos enfadamos. Tenemos a Leticia Vázquez, psicóloga de Psicólogos Eleva. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Leticia?
Muy bien.
Pues muchas gracias por atendernos. Oye, esto de las palabrotas, de enfadarnos, de hablar mal, este nuevo enfoque, la verdad es que a mí me tiene un poco, no sé, un poco, no voy a decir extrañado, sino curioso, ¿no?, al respecto.
Sí, pero ¿qué exactamente es lo que es?
Bueno, pues que el hecho de que más que un ataque al de enfrente sea una forma de defendernos, que nunca lo había pensado yo por ahí.
Sí, bueno, la ira es una respuesta defensiva. En realidad es cuando vulnera algún derecho o lo que percibimos como un derecho propio. Eso puede activar respuestas de ira para defendernos de lo que percibimos como un ataque, que no tiene por qué ser un ataque objetivo.
Y Leticia, aparte de lo que estamos comentando, que bueno, que esto de decir tacos o decir palabrotas tiene su parte biológica, ¿es hereditario decir un taco? Quiero decir, imagínate que un niño vive en un entorno en el que sus padres constantemente pues digan palabrotas. No sé, ¿lleva algo los genes? ¿Lleva algo aprendido de que en ese entorno siempre se estén diciendo palabrotas o no tiene nada que ver?
Bueno, eso, el decir palabrotas hay que aprender, o sea, es un aprendizaje igual que el lenguaje o el acento o la entonación incluso de la forma de hablar. Las palabrotas se aprenden en el entorno familiar o escolar, uh-huh, o a lo mejor incluso en el entorno social. Si se dicen muchas palabrotas en determinado entorno, un barrio o una zona, pues probablemente un niño lo empiece a aprender, sobre todo de personas significativas para ese niño.
Uh-huh. Un padre, una madre, pues, por ejemplo.
Claro, genéticamente el insulto, o sea, el taco o la palabrota no está predeterminado. Otra cosa es un trastorno que se llama de la Tourette, que provoca que se digan que haya tics vocales de tipo pues palabrotas o lenguaje obsceno, pero no es el caso en general. O sea, en general es más educación.
Ajá. ¿Y por qué hay gente que nunca jamás dice un taco y otros que lo sueltan constantemente, aparte del síndrome este de Tourette que acabas de comentar? Sí. Pero bueno, supongo que habrá gente que controle esta parte biológica mucho y otras que no tanto.
Sí, eso es verdad. Hay gente quizás, pues hombre, alguien calmado, alguien que es reflexivo, alguien que además no ha aprendido a utilizar esas palabras desde edad temprana o en la adolescencia, por ejemplo, pues va a ser mucho más difícil porque va a controlar mejor el lenguaje y si no le gusta decir un taco, pues probablemente no lo diga.
Uh-huh. A ver, yo en ocasiones, Leticia, en casa, cuando me enfado, cuando tengo un desaire, pues yo qué sé, digo, el típico taco tampoco excesivamente grave, teniendo en cuenta que tengo dos niños y que, bueno, pues no es demasiado conveniente que una niña de seis y un niño de tres escuchen, uh-huh, determinadas cosas, pero yo qué sé, dices, por ejemplo, coño, o dices, sí, estoy hasta, sí, las narices, o lo que sea, ¿no? Incluso alguna cosa, algo más malsonante. Y a veces he visto, sobre todo en el pequeño, porque la mayor es muy princesa y habla muy bien, he visto en el pequeño que trata de imitarme con su lengua de trapo, y nos paramos mi mujer y yo y decimos, uy, Me parece que tenemos que empezar a hablar mejor. Es muy importante que no escuchen estos tacos porque al fin y al cabo, no sé, el día de mañana cuando tengan un poquito más y socialicen con gente más en la calle, los van a escuchar.
Sí, siempre facilitaría el que no aprendan y que no lo vean continuamente. Pero también es verdad que si hay una capacidad buena, reflexiva y de lenguaje, pues eso se puede controlar. Es decir, decir tacos en un momento dado de una emoción intensa o incluso humorística, porque a veces también se puede utilizar un taco para incrementar el lado del humor, pues eso no tiene por qué ocurrir.
Y Leticia, normalmente la gente responde a los mismos patrones. Quiero decir, la gente que suele decir palabrotas, pues no sé, las dice siempre o cuando están enfadados, o cuando algo se nos rompe, o cuando metemos la pata, siempre responden a los mismos cánones, o siempre dicen tacos en las mismas situaciones.
Sí, eso es verdad que se puede producir. Es que hay veces que la intensidad de la acción, pues parece que pide una palabra fuerte.
Sí, te sale solo a veces, eso es verdad, ¿eh?
Claro, a todos nos puede salir. Es verdad que cuanto más acostumbrados estamos, más automático se va a producir esa expresión. Pero bueno, que incluso en el lenguaje literario o cinematográfico, a veces un taco puede estar muy bien colocado y expresar realmente la emoción de frustración o de rabia o cualquier otra. O sea, y que haya control.
¿Las hormonas, Leticia, tienen papel importante aquí, verdad?
Bueno, las hormonas en la medida que tienen muchas veces relación con las emociones. O sea, cuando hay una respuesta de ira, por ejemplo, la que más imaginamos cuando utilizamos palabrotas, pues sí que hay una segregación de hormonas mucho más elevadas, ¿no? Con lo cual va a ser más posible que nuestra respuesta sea más intensa. Y a más intensidad, pues parece ser que es verdad que solemos utilizar un lenguaje pues más malsonante o más obsceno.
Más agresivos. Uh-huh.
Más agresivo, en definitiva, exacto. Sí.
Por lo tanto, ¿qué podemos decir de las palabrotas o de las palabras malsonantes? Que son malas, que dependiendo en qué situación, que son inocuas, ¿dónde nos quedamos?
Bueno, esto como todo depende del contexto, de la situación y del efecto que puedan tener, ¿no? Si una persona, por ejemplo, dice muchos tacos en una situación donde a lo mejor no es socialmente aceptable, pues a lo mejor tiene unas consecuencias negativas. En otro contexto, a lo mejor pues hasta puede ser gracioso. Y en otro contexto, bueno, pues informa al oyente de que uno está muy enfadado, con lo cual también puede ser útil.
¿Los españoles decimos muchos tacos, Leticia?
Pues sí, probablemente comparando con otros, bueno, no sé, la verdad es que va más por zonas, pensándolo bien, quizás incluso por regiones o por barrios. Yo no sé, a nivel internacional, no sé si se dicen más o menos. La verdad es que tenemos bastante riqueza de vocabulario comparado a lo mejor con el inglés, ¿no?
Sí.
Puede ser que tengamos más. Eso ya sería más el tema de alguien
de un estudio.
Lingüística, ¿no?
Sí. Y yo también quería preguntarte, Leticia, ¿qué pasa con el alcohol y con otras sustancias? Pues bueno, que hay veces que pues el alcohol ya sabemos que suelta la lengua, ¿eh? Cuando bebemos un poquito más de la cuenta también decimos más tacos.
Sí, yo creo que eso suele pasar porque, vamos a ver, o podría pasar, siempre con la base de que una persona tenga ese vocabulario, porque si no lo tiene y no lo ha utilizado nunca, pues a lo mejor no le sale. Pero es verdad que el alcohol o otras sustancias en un momento dado, no sé, sí que pueden producir una desinhibición y que falle un poco el mecanismo de autocontrol. Por lo cual es verdad que se puede expresar más la emoción que es que hay sin regulación. Es decir, no hay un autocontrol ni una regulación, incluso a nivel biológico, pues o más bien fisiológico. Se utiliza una zona del cerebro menos, se utilizaría menos, y es la zona prefrontal, en la que hay una regulación de las emociones y de las conductas, y que se incrementa el juicio. Uh-huh. Y por consiguiente, pues las conductas estarían menos controladas en el caso de haber bebido quizás no una copa, pero a lo mejor si ya son dos o tres, pues a lo mejor sí que disminuye.
Ahora que estás hablando de esta capacidad de autocontrol que se puede disminuir, bueno, pues por muchas causas, pero cuando hay una cuestión fisiológica, una cuestión biológica, pues como un tumor, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, es verdad que yo conozco gente que le ha pasado esto y que cuando salen de su enfermedad están completamente desinhibidas y dicen tacos y sueltan comentarios pues de alto contenido sexual. Claro, esto supongo que es algo biológico.
Sí, puede ser que claro, si hay alguna lesión, pueda producir ese efecto. Uh-huh. Sí, se ha documentado en muchos casos, también a veces, bueno, con demencia a lo mejor, sí, enfermedades quizás más de tipo orgánico.
Pues Leticia Vázquez, psicóloga de Psicólogos Eleva, gracias por acercarnos más al mundo del taco y de las consecuencias y sobre todo de las causas de por qué los decimos. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Adiós.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. So
3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. María Inmaculada Gordázar Ibáñez de la Cadiniere Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy tenemos para hablar acerca del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, la enfermedad y los problemas emocionales. Es un tema que yo creo que a pesar de que han pasado ya muchos años desde que nos dimos el susto, sobre todo yo creo que alrededor de la figura de Rock Hudson, ¿no?, que fue el primero que allá por el año 85 sufrió esta enfermedad, y a pesar de que la enfermedad ha ido, bueno, pues controlándose con el paso del tiempo, sigue siendo una realidad en nuestra sociedad, ¿no?
Sigue siendo una realidad y sigue siendo todavía, dentro de que es verdad que la conocemos mucho más, estamos mucho más cercanos a ella, la entendemos mucho mejor y somos más solidarios hacia ella en cuestión, pero sin embargo sigue habiendo muchos tabúes, puesto que, bueno, no deja de ser lo que es, ¿no? Entonces, de alguna forma, seguimos teniendo la miedo, en cierto sentido. Entonces, de alguna forma, no nos atrevemos a hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con la enfermedad y que son igualmente importantes, ¿no? Entonces, es verdad que hemos avanzado en todos los campos, incluido en lo que es el tratamiento más a nivel psicológico y emocional de las personas que lo padecen y de los familiares, que también es una cosa muy, muy importante, ¿no? Con lo cual es un tema que, bueno, pase los años que pasen, debe seguir haciéndose hincapié en él, puesto que hay que seguir trabajando en otros muchos huecos que están todavía ahí menos trabajados o menos estudiados.
Y Macu, ¿qué síntomas psicológicos y emocionales padecen las personas con VIH?
Pues el VIH, partamos de la base que al final, pues amén de que sea una enfermedad física y, bueno, con unas características determinadas físicas, las que mejor, digamos, no entramos, o no es el tema de hoy, sí que es cierto que es una enfermedad crónica. Entonces, como enfermedad crónica, tiene ciertas características que tienen que ver con el resto de las enfermedades crónicas, ¿no? Que por un lado es esa impotencia, esa sensación de que de alguna forma hay que pasar un duelo, puesto que se pierde una calidad de vida, se pierde unos hábitos de vida que antes estaban establecidos. Después de un diagnóstico esto cambia y hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿no? Entonces podemos encontrarnos personas que pueden entrar en un estado de depresión, lógicamente también mucha ansiedad. Baja un poco la expectativa en general a todos los niveles de vida, puesto que al final se entiende que se empieza a producir un miedo a qué pasará ahora con mi vida, ¿no? No solo que dejo atrás y cómo salpica esto a la gente que está conmigo, sino que además, claro, se conoce mucho los tabúes que giran alrededor de la enfermedad, con lo cual pues se tiene ya un poco de miedo hacia el qué dirán, cómo se lo tomará el resto de la gente. Entonces eso produce mucha incertidumbre, mucha ansiedad y mucho estado de estado de ánimo más bajo, puesto que al final también pues entiende que la persona pues va a vivir el resto de su vida con esa enfermedad, ¿no? entonces puede producir este tipo de alteraciones, ¿no? También puede producir más como consecuencia de esto, pues un proceso más de aislamiento a todos los niveles, social, emocional. Suele ser gente que al final, en la mayoría de los casos, se cierra mucho, puesto que tampoco además quieren hacer sufrir a sus familiares, ya que el SIDA de alguna forma tiene una connotación también muy negativa en ciertos sentidos, entonces suele ser una enfermedad muy culpabilizadora, ¿no? Entonces la persona que lo sufre suele sentir mucha culpa, puesto que piensa, pues me lo he ganado yo, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Como digo, puede haber casos que no. Entonces, de alguna manera, pues se trata de salpicar lo menos posible con ella, ¿no? Entonces, al final, es muy complicado sacar a la persona de esa especie de burbuja o de, sí, por, llamámoslo de alguna manera, de capota o de caparazón que se forma de defensa, ¿no? Puesto que pues exista esa vena más culpabilizadora o más de protección, ¿no?
Oye, Macu, ¿cómo es un día con el VIH?
Pues como con cualquier enfermedad crónica, es complicado, puesto que igualmente, como hemos hablado en otros programas, hay que hacer un proceso de duelo, puesto que lo que se pierde aquí es la calidad de vida. Un estilo de vida que uno antes tenía, de repente detrás de un diagnóstico, tiene que cambiar, puesto que existe ahora un tratamiento que hay que seguir, hay que seguir una serie de cambios que se suceden después de un diagnóstico como este, con lo cual al final hay que enfrentarse a nuevas cosas, hay que cerrar unos procesos para abrir otros, y al final, pues como decíamos, ¿no?, con todo este batiburrillo de emociones, de incertidumbre, de impotencia, de puede haber ese estado de ánimo más decaído o más de importarte poco las cosas, puesto que ya lo que tienes que vivir es una realidad muy distinta a la que vivías antes, con lo cual es difícil de asumir. Al final, pues yo pongo mucho cuidado en las relaciones sociales que yo tengo con los demás, puesto que a los demás pueden rechazarme por este diagnóstico o esta enfermedad, ¿no? Entonces, al final, pues es un día con mucho miedo, mucha incertidumbre, pocas ganas de hacer cosas, hasta que al final pues interioriza un poco más ese proceso de duelo por una enfermedad de este tipo. Pero al final cuesta mucho asumir que uno tiene ese tipo de enfermedad, que es una enfermedad que es complicada, que hay muchos tabúes y que no es pues como tener una gripe, ¿no? Entonces, al final, es mucho trabajo que hay que hacer, puesto que esa persona tiene que pasar por esas mismas etapas de duelo, de rabia, de frustración, de aceptación y de trabajo y de asumir que, bueno, pues es un diagnóstico con el que uno vive de por vida y que igualmente hay que luchar y seguir un poco pues con lo que uno tiene establecido y sus objetivos vitales normales y tratar un poco de luchar contra esos tabúes y esos miedos que pueden surgir, ¿no?
Hablas ahora, Macu, de la importancia de la familia, del entorno social. Dices que es una enfermedad que todavía se sigue considerando tabú, pero sí que es cierto que creo que gracias a la información
sí
que tenemos acerca del SIDA, ya no es como antes. Yo recuerdo, como decía Larta una hora, cuando nos enteramos de Rock Hudson o cuando falleció Freddie Mercury.
Uh-huh.
Creo que en eso sí que hemos avanzado. Antes teníamos la imagen del SIDA, de toco a alguien y ya me he contagiado. Y claro, era horrible, porque aparte de que esa persona padecía lo que tú estás diciendo, todas las consecuencias que tú dices de tener esta enfermedad, o sea, un entorno social que te rechazaba por todos sitios.
Claro, de hecho, pues al final es como esa persona un poco se siente, y de hecho antes era mucho más así de lo que es ahora, ¿no? Como asqueado, como de alguna forma pues rechazado por el resto del mundo por tener la enfermedad que es, ¿no? A día de hoy, es verdad que pasa muchísimo menos porque estamos mucho más informados y sabemos que no por tocar a un enfermo de VIH nos vamos a contagiar, pero sí que existe todavía ese pequeño miedo o esa incertidumbre un poco de pues cómo se maneja este tipo de situaciones, o simplemente porque a lo mejor nosotros pensamos en el hecho de que a lo mejor la persona enferma va a pensar que yo le voy a juzgar por tener esta enfermedad, ¿no? Y eso al final, si sacásemos mucho más a la luz y hablásemos mucho más tanto los enfermos entre vamos, con el resto de familiares y con el resto de la sociedad y el resto de la sociedad con ellos, sería mucho más fácil pasar ese puente o quitar esa culpabilidad o quitar ese propio sentimiento que surge del propio enfermo de autorrechazo, ¿no? Si yo estoy enferma de esta enfermedad y de alguna forma pienso que van a directamente rechazarme por mi propia enfermedad, pues lo lógico es que yo me aísle. Y de hecho suele ser bastante común que suceda esto, ¿no? O sea, la persona se rechaza mucho más a sí misma de lo que le rechaza al resto y al final esto lo que hace es una pelota, ¿no?
El caparazón del que hablábamos.
Exactamente, el caparazón del que hablábamos antes, que de alguna forma hace que pueda parecer que son inaccesibles, ¿no? O sea, de alguna forma, yo hablaba alguna vez con familiares de personas con VIH y decían, es que, pues mi hijo, mi hija, es que no consigo llegar a él, no consigo que me hable, no consigo que me... Porque de alguna forma ya se autoestigmatizan, ¿no? Por el problema. Uh-huh. Entonces es muy difícil llegar a ellos, puesto con toda la connotación que la enfermedad tiene de por sí, ¿no?
Oye, ¿y una persona cómo se enfrenta al diagnóstico del VIH? ¿De qué depende, perdón, que unas personas reaccionen de una forma y otras de otra?
Como decíamos, el tema del VIH, al ser una enfermedad crónica, pues de alguna forma tiene, como decíamos antes, que pasar por esas etapas del duelo, puesto que lo que se pierde es la calidad de vida. Entonces, lo normal es pasar por esas etapas, que es lo que depende de que una persona se lo tome mejor que otra o lo enfrente de una mejor manera que otra, pues depende de muchas cosas, ¿no? No solamente del carácter y de su estilo de afrontamiento, puesto que bueno, hay personas que lo enfrentan con humor, hay personas que lo enfrentan negándolo en un primer momento, rechazándolo y por tanto no se habla de ello o se niega. Hay gente que se derrumba, hay gente que lo toma muy... por lo racional, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tengo esto? Bueno, soluciones. O sea, de alguna forma es más metódico, exactamente, ¿no? O más, sí, más estructurado, quizás, y más racional en ese sentido. Aunque, bueno, pues también depende de otros factores, pues desde lo familiar, el apoyo familiar con el que cuenta una persona también es muy, muy importante para afrontar una enfermedad del tipo que sea. Pero no solo eso, sino también es una cuestión también de defensas, ¿no? Nosotros normalmente nos defendemos de una determinada manera u otra en función de lo que nosotros hemos aprendido de nuestros padres o lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, aprendemos a defendernos de un modo o de otro, ¿no? Entonces, esas personas que quizás a lo mejor dices, oye, es que está como muy entero, ¿no? Y no se derrumba, ¿no? Eso al final es una defensa, puesto que a lo mejor ha aprendido a que derrumbarse no le va a ser útil o porque no se le ha permitido en un momento dado cuando era más pequeño, entre otras cosas, pues defenderse pues o derrumbarse, ¿no? Ante un
Pero esto
noticia...
acaba saliendo, ¿no?
Sí, al final esto... por alguna vía, de alguna manera u otra, suele Explota. Salir. Y de hecho es muy común que de repente a lo mejor pues se me rompe una uña y lloro no por la uña, sino por todo lo que me viene detrás, ¿no?
Claro.
Entonces suele ser, esto de alguna forma, esas emociones quedan enquistadas en alguna parte, ¿no? Y de hecho es tan importante el asesoramiento psicológico en enfermedades como esta precisamente para ayudar a la persona que pase por esas etapas que son súper necesarias, sobre todo para que la persona no deje de cuidarse a sí misma. Puesto que una de las cosas que suele pasar en este tipo de procesos es que la persona dice, bueno, ya de perdidos al río, ya para qué me voy a cuidar si ya de todas maneras lo que tengo ya, pues voy a morirme con esto, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que tratar de ayudar a esta persona que pase por esas emociones, que las viva y que de alguna forma sea consciente y esté presente dentro de este proceso, porque tiene que seguir cuidándose para también cuidar a los que están a su alrededor y que esto al final pues sea una base sólida para sobre la que caminar, ¿no? En este proceso de enfermedad crónica.
Y además, aparte de este tratamiento psicológico, ¿cómo pueden ayudar a estas personas, sobre todo que están más cerradas ante la enfermedad, el grupo de amigos, la familia, como has dicho, incluso en el trabajo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar a la gente que tiene SIDA?
Se puede ayudar de muchas formas. Lógicamente no podemos obligar a alguien que haga un proceso de, bueno, de duelo o de lo que, como queramos llamarle, no lo podemos obligar a que lo haga a un ritmo que no es el suyo, ¿no? Sí que es verdad que si vemos que es una persona que está muy cerrada dentro de sí misma, que no habla, que no... siempre podemos tratar de facilitar este tipo de expresión, ¿no? Bien sea porque hay gente que no necesita expresar hablando, sino que a lo mejor, de hecho yo he conocido algún caso que de alguna forma dice, bueno, yo sé que tiene mucha rabia o porque se ve que tiene mucha rabia acumulada, pues me voy a ir a correr con él. O sea, hay formas de las que se puede expresar, ¿no? O bueno, pues ayudando, pues sacándole, haciendo planes.
O sea, que hay veces que no hace falta sacarle el tema en cuestión, sino ayudándole a evadirse un poco.
Sí, ayudándole a evadirse en el caso de que pues a lo mejor pues sea, pues es una persona que quizás está más hundida o que tiene unos problemas con el estado de ánimo, aunque bien es cierto que también es importante naturalizar el tema en el sentido de que si esta persona ve que los que están a su alrededor no temen el tema o no temen tanto pues todo lo que se viene encima, será mucho más fácil que esta persona también lo enfrente de forma más natural y deje de culpabilizarse o deje de estigmatizarse por el problema, ¿no? Entonces al final un poco pues haciendo esa base de apoyo y de acompañamiento, muchas veces es cuestión de acompañar, es que mira, no sé lo que te pasa, ni sé cuándo vas a romper a llorar o cuándo te vas a enfadar
pero
o cuándo lo que sea, pero estoy y te acompaño y lo que necesites. Y entonces entonces de alguna forma es acompañar el proceso de cada uno, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues recordar, pues seguro que uno está ahí y recordar que, oye, pues hay que enfadarse, hay que estar frustrado por lo que ha pasado y de alguna forma, pues naturalizar ese proceso, ¿no? Es lo que yo creo que de las cosas más importantes que se pueden hacer.
Y sobre todo también que tengan muy presente quienes están sufriendo la enfermedad, lo tienen que saber que de unos años a esta parte la enfermedad es menos enfermedad, quiero decir, la enfermedad se lleva a menos gente, que la enfermedad puede llegar incluso hasta a desaparecer, ¿no? Estábamos hablando antes de Rock Hudson, de Freddie Mercury, pero otro caso muy impactante fue el de Magic Johnson, el del jugador de la NBA, uh-huh, que empezó a tomar retrovirales y que hoy es el día en el cual, aparentemente, y por lo que dice y lo que dicen sus resultados médicos, es un hombre absolutamente normal, ¿no?
Exactamente, si es que a día de hoy ya no podemos hablar del VIH como hablábamos hace unos años, que era, no tenía fin, o sea, o lo tenía y sabíamos todos cuál era, ¿no? Ahora, es verdad que es una enfermedad crónica, dura muchos años de tratamiento, la vida de la persona cambia mucho en muchos aspectos, pero ni, vamos, nada que ver y, vamos, bastante lejos de lo que era la realidad antes del VIH, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es verdad que además se tiene en cuenta no solo los médicos, sino que además hasta los propios enfermos saben y conocen esta realidad, con lo cual es mucho más menos probable que la persona se hunda sabiendo que, bueno, pues ahora la realidad del VIH es otra, que hay solución, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, no deja de ser una enfermedad con la que hay que tener ya ciertos cuidados ante ciertas cosas, que no pasa nada, pero hay que tenerlos, simplemente es una cuestión de autocuidado y que, bueno, se puede trabajar en ellos y no deja de ser otro proceso como otro cualquiera, ¿no?
Pues Macu, la semana que viene más, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Te queremos presentar a Bubok. Para un escritor novel, la existencia de editoriales como Bubok, que te permiten autoeditar tu obra, es una facilidad para haber convertida tu historia en un libro. Bubok nació con esa intención, pero ha crecido tanto que tiene librería física y hasta ahora un sello editorial, que se llama La Espiral Escrita. Y como toda editorial que se precie, ha creado su premio, la Factoría de Ideas. Están presentes en 8 países, este mes además abrirán en Brasil y ya han publicado más de 100.000 títulos. El director general de Bubok se llama Sergio Mejías y ha tenido la gentileza de ponerse el teléfono con nosotros esta noche. Sergio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo lleva Bubok?
Pues vamos a hacer 7 años. En abril haremos ya 7 años.
Oye, ¿y de cómo empezó esa idea para que al final se plasmara en vuestra empresa, en Bubok, a cómo estáis hoy en día? ¿Qué recorrido habéis hecho?
Uf, la verdad es que han pasado tantas cosas ya en 7 años, que hace poco tiempo, pero bueno, con todo el cambio que ha habido editorial. Nada, la idea surgió hace 7 años. Nosotros teníamos una pequeña editorial y, bueno, pues veíamos cómo era habitual, ¿no?, que los escritores mandasen sus manuscritos a las editoriales y estos fueran rechazados, bueno, una detrás de otra, ¿no? O sea, los rechazaban.
Sí.
Y vimos que había que hacer algo, ¿no? Que había una oportunidad ahí para toda esa gente que debía tener una salida, ¿no? Entonces, bueno, buscamos un modelo que permitiera esa edición de esos libros. La tecnología acompañaba, era un momento justo, Internet estaba ya perfectamente con grandes velocidades y demás, eso estaba ya implantado, la impresión bajo demanda comenzaba a ser una realidad y fue el momento justo de lanzarlo. Entonces, nada, en 7 años, pues, con el mismo modelo, empezamos a expandir la forma de trabajar, primero a Portugal, después pasamos a Latinoamérica, Colombia, México, Argentina, luego volvimos a Europa, Francia, Suecia, y bueno, y así poco a poco, hasta ahora que, bueno, abriremos Brasil en cuestión de días.
Porque Bubok, en principio, nace con la intención de eso, de abrir una ventana a todos aquellos que o bien están siendo rechazados porque no cuadran dentro de la filosofía de las editoriales, o bien porque las editoriales han restringido el número de volúmenes que editan, o porque también, todo hay que decirlo, y esto lo puede comentar cualquier compañero escritor, a veces en las editoriales ni se leen los ejemplares que uno manda para tener la ilusión por editarlos. Vosotros nacéis con la filosofía de libro electrónico, ¿verdad?
Desde el principio, o sea, no es esa la única línea que tenemos. Nosotros hacemos papel, hacemos libro electrónico, pero sí que desde el principio el modelo iba conjunto. O sea, alguien que sube su libro a Bubok, ese libro es voluntad del autor elegir, pero si él lo elige, lo puede vender en electrónico, lo puede vender en papel. Y al final, bueno, pues era una salida a todas esas editoriales que ahora mismo están pues dirigidas un poco más por departamentos de marketing, ¿no? Que eso, como has dicho, no se leen ni las obras, porque ya saben que tienen que sacar dentro de 6 meses porque es lo que toca, ¿no? Porque es lo que necesitan para vender 6.000 ejemplares.
Sergio, ¿tú crees que la gente sigue pensando que si un libro no está avalado por una gran editorial no es bueno? No sé, yo creo que si existís vosotros es porque este pensamiento, si existe Bubok, es porque está cambiando.
No, evidentemente, además ya hay grandes ejemplos de gente que se está autoeditando. Si nos vamos fuera, tenemos la escritora de Harry Potter, se está autoeditando. Uh-huh. 50 sombras de Grey nació de una autoedición. Esos son los dos ejemplos que todo el mundo dice. Pero en España también hay autores que se están autoeditando. Con nosotros, por ejemplo, pues Goma Puma está autoeditándose otra vez. Está reeditando libros que ellos tenían, por ejemplo. Te hablo de gente conocida.
O sea, grandes autores, sí, pero claro, también claro. El pequeño... Pues imagínate ahora nos vas a contar también qué tiene que hacer. Imagínate que nos está escuchando ahora alguien que dice, oye, pues lleva ahí dándole vueltas a la cabeza que quiere escribir un libro, pero que no sabe cómo hacerlo. ¿Qué tiene que hacer un escritor novel, alguien que quiere publicar su obra? ¿Qué tiene que hacer para publicarla con vosotros, con Bubok?
Para publicarla hay dos fases, ¿vale? Digo para publicarla y luego para vender, ¿no? Que muchas veces también lo preguntan. Uh-huh. Para publicarla es muy sencillo, es una plataforma que hicimos diseñada hace 7 años pensando en todo tipo de público, es muy fácil de manejar, es simplemente registrarse, luego 5 pasos y tienes tu libro puesto, ¿no? Es muy sencillo, es decir, uh-huh. Ya con más de 100.000 autores tenemos autores de todo tipo. Aún así tenemos todo tipo de soporte para poder ayudarles, etcétera. O sea que eso bastante sencillo, simplemente ir a Bubok y registrarse. Lo que sí ha cambiado es la forma de vender, ¿vale? Y eso también me gustaría decirlo. Lo que tiene que hacer la gente, esos escritores, tienen que conseguir una comunidad de gente alrededor suyo. Tienen que conseguir que su libro, cuando esté disponible, haya gente que quiera leerlo.
O sea que aquí las redes sociales tienen su papel importantísimo.
Las redes sociales son vitales. Pero es que son vitales ya casi para todo.
Para todo, desde luego.
Y para esto igual, al final no deja de ser una herramienta de marketing, de publicidad, ¿no? Y son también las grandes editoriales. Ahora cada autor tiene que construir ese nicho. Tenemos autores, noveles, que han construido sus nichos y están vendiendo miles de libros. Pero hicieron eso, ¿no? Ese proceso, ¿no? De construir su nicho y luego decir, bueno, aquí tenéis este libro para que lo leáis.
¿Y cuál es el libro más vendido de Bubok en 2014, Sergio?
Bueno, pues el libro más vendido está en el mundo de la cocina, la gastronomía. La verdad es que se vende muchísimo.
Fíjate, ¿sí? De gastronomía.
Sí, está de moda. Sí, es que al final ves en la televisión, ¿no?, que están las academias y las escuelas llenas de...
También ayudan, ¿no? Los programas de la tele también ayudan.
Claro, todo, es que todo ayuda. Al final se va creando, bueno, pues una corriente que la gente necesita contenido y que se consume. Uh-huh. Y la gente quiere consumir cosas nuevas. Porque, bueno, están muy bien los libros de los grandes cocineros, ¿no? Pero también la gente quiere conocer cosas nuevas. Entonces, tenemos una autora, por ejemplo, Ana Sevilla, que su comunidad le pidió que hiciera el libro físicamente, ¿no? Ella no lo tenía. No lo tenía. Tenía una comunidad de 50.000 personas entre Facebook y...
Claro, supongo que antes pues tendría su blog, por ejemplo, ¿no?
Claro, tenía su blog, lo manejaba perfectamente y sus propios compradores, o sea, sus propios...
Le animaron.
Y dijeron, por favor, haz un libro, que lo queremos tener, ¿no? Cristina Galeano es otro ejemplo que tenemos nosotros, una autora de cocina también, de los años 90, pues era Arguiñano, ¿no?
Sí.
De aquella época, ¿no? Uh-huh. Pues, Cristina Galeano, sus últimos 8 libros los ha publicado ya con nosotros.
Porque vosotros tenéis de todo, temáticas de todo tipo, tu ayuda, novela, ficción, cocina...
Exacto, sí, la temática es libre, porque al final es el propio público, el propio comprador el que al final dice, bueno, pues esto vale y esto hay que comprarlo, y la gente lo recomienda. Somos un proyecto muy abierto, la gente puede escribir en los foros, la gente tiene mensajería privada entre ellos, entonces en cuanto hay algo que no es bueno, enseguida se sabe, y cuando hay algo que es bueno, también se sabe enseguida.
Claro.
Oye, vosotros hacéis criba, me imagino, porque claro, cualquiera que quiera publicar necesitará unos mínimos, un mínimo de unos estándares, ¿no?, para poder publicar.
Nosotros controlamos que lo que se publica cumple esos mínimos estándares. Hay unos mínimos para poder ser impreso un libro, para poder ser leído o sea, por ejemplo, para poder vender tu libro. Nosotros estamos conectados con todas las librerías digitales que hay, ¿no? Para que ese proceso se lleve a cabo hay que cumplir una serie de requisitos. Ahí ya sí que se exige una serie de acabados, porque el libro tiene que estar perfectamente maquetado, perfectamente corregido, bueno, para que luego la gente que lo compre pues se lleve una buena impresión. Y ahí sí que hay un filtro y hay un subconjunto de libros, que nosotros llamamos libros en el programa de librerías, que es el que son 4.000 de todos, ¿no?, que han ido pasando esos filtros a voluntad del autor, que lo ha solicitado, y que están avalados por nosotros.
O sea que cada vez hay más librerías que venden libros de vuestros autores.
Sí, sí. Ahora mismo en librerías tenemos dos programas. En librerías digitales, que estamos enlazados con todas, se vendrán más de 700 librerías digitales. Pues no hay cualquiera. Nosotros al final, como somos un proyecto horizontal, lo podemos, un libro de Bubo que está subido en Amazon, como está en Google, como está en el Corte Inglés, en Casa de Libros, está en todos los sitios donde se pueda. Uh-huh. Y si mañana sale uno nuevo, nos enlazaremos con ellos. Y luego librerías físicas, que tenemos alrededor de 400, que pueden solicitarnos libros y nosotros las enviamos a esas librerías.
¿Cómo la gente cómo puede, digamos, acceder a vuestro fondo editorial? Porque me imagino que como nombre Bubok tampoco es que seáis especialmente conocidos, sino más bien la referencia viene por la cantidad de obras y por la calidad de algunas de las obras que estáis editando. ¿Dónde se os puede conocer? ¿Dónde se os puede comprar?
Bueno, nosotros tenemos una tienda. Al final con el libro, si tú preguntas a la gente, oye, ¿de qué editorial es este libro que te acabas de comprar de Stephen King? La gente no lo sabe. La editorial pasa a un segundo plano, no es tan importante. Lo importante es que si la gente busca un libro de una temática concreta, lo encuentre. Pues yo busco un libro de cetrería. Y la gente buscará en Google, preguntará a su librero o se va a una librería a buscarlo, ¿no? Y preguntará al vendedor. Bueno, pues esa acción es la que hay que conseguir que el comprador lo encuentre. Y en eso, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en Internet, al tener tantas temáticas, tantos libros, es muy fácil encontrarnos cualquier tipo de libros.
Está claro que si lo ponéis fácil, irá todavía mucho mejor de lo que ya va. Sergio, yo quería preguntarte también por el premio que habéis creado, por la Factoría de Ideas. Cuéntanos, ¿en qué consiste este premio?
Bueno, nosotros hacemos un premio literario todos los años. Este sería desde que empezamos. Este iba a ser ya en nuestra séptima edición. Y este año lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con la Factoría de Ideas, pues una editorial pues especialista en bestsellers y bueno, una larga trayectoria ya de libros top ventas. Y lo que vamos a hacer es un certamen que tiene tres premios. Son tres categorías: romántica, ciencia ficción y narrativa general, ¿no? Uh-huh. Vamos a dar cada premio que demos, cada ganador de cada una de las categorías, ese libro, bueno, será editado completamente y será puesto en todos los canales tradicionales de distribución, lo que sería una distribución offline, ¿no?, digamos, de toda la vida, uniendo la que aportamos nosotros, que es toda la distribución online.
¿Cómo ves el mercado ahora y los próximos años en cuanto a los libros, a los e-book, a los libros electrónicos? Lo digo porque una de las grandes quejas que siempre ha habido en este país desde que salieron los libros electrónicos es que es un país donde se piratea mucho y donde se compra poco libro electrónico. No es mi caso, que yo agradezco mucho el no tener que seguir llenando mis amplias estanterías de papel, salvo honradas excepciones, y bueno, pues en un solo dispositivo o en varios dispositivos tengo sincronizados libros electrónicos siempre y ocupan, bueno, pues lo que ocupa la memoria de uno de estos dispositivos. A este respecto, ¿qué futuro a corto y a medio plazo le ves?
Vale, pues esa es la pregunta que creo que por fin encontré la respuesta, ¿no? Porque es verdad que te lo preguntaban durante tiempo y yo decía, pues no lo sé, yo no sé cuál podrá ser el futuro, se morirá el libro en papel. Y creo que al final la respuesta está precisamente lo que tú has dicho, o sea, todo sincronizado. Yo al final me compraré un libro, me compraré un contenido. Yo me quiero leer este libro, quiero leer este contenido que ha hecho este autor, y yo me compraré un libro que vendrá en un paquete. Ese paquete será un libro en papel, será un EPUB para que yo me lo meta en el dispositivo que yo quiera y será un PDF para que lo use en un tablet que yo necesite. Y eso será lo que yo compre. Entonces, se venderá todo porque todo será un paquete. Porque yo necesito ese contenido para leerlo cuando estoy en casa, que prefiero leerlo en papel, cuando voy en el metro, que prefiero leerlo en un tablet, ¿no? Eso es el futuro. El futuro que no puede ser es que para un libro tengas que comprarte tres formatos, porque quieras leerlo de tres formas diferentes, ¿no? La gente comprará un contenido y lo leerá como quiera, donde quiera.
Lloverá a gusto de todos, entonces, Sergio.
Eso espero. Es que al final es absurdo, ¿no? Vender todo por separado o que empecemos a vender el ebook tres meses después de... aquí va a pasar lo mismo que pasó con el libro. Al principio sacaban una edición en tapa dura.
Sí.
La veíamos y a los tres meses o a las seis te sacaban la edición en tapa blanda. Ahora ya directamente te sacan la edición en tapa dura y la edición en tapa blanda. ¿Por qué hacen eso? Porque al final la gente... lo que no tiene sentido es que el que quiera comprar un libro en tapa blanda porque es más cómodo, le ocupa menos en casa o pesa menos, tenga que esperarse seis meses para leer ese libro. Si se tiene que esperar seis meses, lo piratea.
Claro.
Lo que pasa es que uno, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Uno va en el metro o en el autobús y se encuentra mucha gente leyendo, tanto en ebook hoy en día, en el libro electrónico, como en libro de papel. Pero dado que algunas de las novelas más prestigiosas hoy en día o más vendidas van por encima de los 600 páginas, sinceramente, llevar un tocho de esos en la mano mientras uno está en el metro apretado entre gente...
Ni en edición
gente,
de bolsillo.
Es que es una cosa, es un ejercicio de potencia en la muñeca, casi que tiene que ir previamente de trabajar con las mancuernas en casa o en un gimnasio.
Tú ves ahí a gente con Juego de Tronos y dices, madre mía.
Claro.
Te da pena, te da un poco de pena.
O con Ken Follett.
Pues a lo mejor lo que tendría que tener esa persona es su Juego de Tronos en casa para leerlo tranquilamente y cuando vaya en el metro... está sincronizado con su versión electrónica. Y ya está. Entonces iría todo el mundo por leyendo. Al final la gente se interesaría por comprar realmente el paquete.
En fin, Sergio Mejías, director general de BuBoc, que están en la punta de lanza en España del libro electrónico y además abriendo mucho la ventana para que quien escriba y tenga algo que contar interesante pueda ser publicado, cosa que no ocurre a día de hoy, desgraciadamente, con muchas de las editoras que todos tenemos en la cabeza. Gracias y adelante con el proyecto.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue.
Pues que esta noche a Belén Ródenas le ha dado por 19 días y 500, no 50, y 500 noches de Joaquín Sabina para plantarme cara.
No,
no te quito noches.
¿Cómo puede decir
una?
Que Sabina no tiene voz? A ver, es que aunque
para mí hay dos Sabinas. Hay un gran Sabina, que es el de siempre, componiendo,
vale.
y luego cantando hay un Sabina antes y después de que se le estropeara la voz, para mí.
Aunque tuviera la voz de Chus Lampreave, seguiría siendo Chávez Sabina.
Ojalá tuviera la voz de Chus Lampreave.
Venga, anda, que tú lo que quieres es escuchar la tuya.
could use the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome, numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart.
Pues este es el Shape of My Heart en versión acústica de Sting, que representa a mí en el duelo de canciones difícil, como siempre, con Belén.
Ya sabes, si quieres votar por Sting, por esta canción que está sonando, que es la canción del Artaón, o si quieres votar por la mía, por Sabina, un temazo, no digo más, ya sabes que nos encuentras en las redes sociales, en La Noche de Cope, y también nos puedes escribir un correito a lanoche@cope.es. Vota, que todavía tienes tiempo.
Your love is bright as ever. La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Baby, kiss me. Before I turn the lights off. Your heart is glowing. And I'm crashing.
App Ciudad o APP Ciudad, como prefieras, es una guía personalizada para el ciudadano en una aplicación móvil. Hoteles, restaurantes, shopping, ofertas, reservas, ocio, obra social y un largo etcétera de posibilidades. Y dentro de esta obra social han dado un paso adelante y han puesto en marcha Acción Solidaria. ¿Qué es Acción Solidaria? Bueno, pues consiste en una nueva sección que permite acceder a lugares como el Banco de Alimentos, asociaciones benéficas, ONGs, para todas las entidades benéficas que en esta app encontrarán ellas un escaparate para que los usuarios les conozcan y puedan ponerse en contacto con ellos para colaborar. Hablamos con José Ramón Cerviño, él es director de expansión de App Ciudad. José Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Hacemos bien diciendo App Ciudad? Sí, ¿no?
Sí, sí, perfectamente, App Ciudad. Vale.
Oye, explícanos primero qué es App Ciudad y después vamos a esta pestaña de Acción Solidaria que nos interesa esta noche particularmente.
Vale, perfecto. Bueno, como lo habéis explicado perfectamente vosotros, App Ciudad es una plataforma de guías ciudadanas que ofrece una serie de herramientas y soportes para los usuarios, para buscar desde el típico hotel, restaurante, o hasta encontrar una ruta gastronómica o cualquier otra cosa que los usuarios, hoy en día los ciudadanos, podamos realizar dentro de una ciudad. Esto es un poco lo que es, la forma general, lo que es la ciudad.
Antes de que nos cuentes, José Ramón, en qué consiste esto de Acción Solidaria, te voy a contar lo que me ha pasado a mí este fin de semana. Estamos un grupo de amigas, claro, muchas periodistas de aquí, de la cadena COPE, que han colaborado este fin de semana con la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos.
Sí.
El resto, claro, entiendo que a lo mejor no están tan pegadas a la actualidad o se enteran de estas cosas, decían, jo, si yo me hubiera enterado de esto, hubiera ido. Y yo creo que esto es lo que le pasa a mucha gente en la sociedad, que no se entera y que se pierde esta parte y se pierde el poder ayudar a los demás. Y aquí es donde entráis vosotros.
Totalmente correcto. Cuando pensamos en hacer esta acción, hace exactamente una semana, pues pensamos que muchos ciudadanos y muchas personas nos decimos todos los días, bueno, ¿y qué pasa si quiero hacer una donación? O si quiero que algo llegue de verdad, claro, o un juguete para un niño.
¿Dónde me dirijo?
Y la verdad, claro, y el problema es que realmente no hay tantos recursos a la vista como parece. Y hemos preferido montar una acción solidaria totalmente altruista desde nuestra plataforma, para que las personas y en general todo el público sepa dónde pueda acceder a la hora de hacer un bien que está a la altura de todos, creo.
El hecho de que podamos encontrar dentro de App Ciudad lugares como el Banco de Alimentos, a lo que no necesitamos presentar desde hace muchísimo tiempo, son conocidísimos, u otras asociaciones benéficas, me imagino que harán que App Ciudad, hacia el interés del ciudadano medio, crezca muchísimo, ¿no?
Sí, bueno, realmente, a ver, vamos a ver, cuando montamos esta sección, lo que pensamos realmente es en el desfavorecido. Sí. No estamos pensando en lucrarnos por tener más descargas. App Ciudad es una empresa y es una plataforma que nace para dar soporte dentro de una ciudad. Y en este sentido tenemos otro tipo de secciones como son sitios para discapacitados o sitios para personas que no pueden acceder por sus problemas sociales. Entonces, hacemos una labor en este sentido y estamos dando un paso más que creo que otras empresas deberían hacer exactamente lo mismo. Es decir, que no nos atribuimos ningún tipo de mérito, la verdad.
José Ramón, ahora que se acerca la Navidad, te pongo un ejemplo práctico. Hay un montón de familias que tienen juguetes en casa que no saben qué hacer con ellos y que quieren donarlo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo utilizan esta pestaña de acción solidaria dentro de App Ciudad para enterarse de qué hacer con estos juguetes y donarlos para aquellos que lo necesiten?
Vale, pues es sencillo. Nosotros tenemos, dentro de nuestras aplicaciones, tenemos aplicaciones, más de 30 aplicaciones en toda España. Entonces, depende de la ciudad donde tú vivas. Si eres de Madrid, pones Madrid, Madrid App. Si eres de Barcelona, Barcelona App. Y si no sabes, pues te puedes ir a una aplicación nuestra, que es un GPI con una aplicación central que se llama App Ciudad. Y desde ahí puedes elegir la ciudad que tú quieras. Una vez que te descargas tu ciudad, te vas a la pestañita donde pone Acción Solidaria, pinchas ahí y se despliega un menú donde vienen bancos de alimentos, ONGs, etcétera, etcétera. Y ahí puedes entrar y ver las direcciones. Y bueno, inclusive si eres una empresa, también puedes tú decir, pues nosotros ofrecemos, pues no sé, un kilo de azúcar, esto, lo otro, ¿sabes?
O sea que las ONGs también pueden publicar gratis sus campañas solidarias, ¿no?
Evidentemente, sí, es un mix, sí.
O sea que se benefician todos, por un lado las ONGs que dan salida y por otro lado pues los particulares que quieren hacer esas pequeñas donaciones y que lo que decimos desde el principio, muchas veces no saben dónde dirigirse.
Sí, es más, en el caso de ONGs a veces nos cuesta un poquito llegar a ellas porque realmente no son tan accesibles como quisiéramos. En muchos casos las incluimos directamente y si no quieren estar pues nos lo indican. Pero bueno, no tenemos problemas. Uh-huh. Sí, así lo hacemos.
¿Cuántos usuarios están registrados en App Ciudad?
Bueno, usuarios exactamente no, hablamos de visibilidad. Visibilidad tenemos aproximadamente 650.000 personas visibles dentro de lo que es la red App Ciudad. Uh-huh. En cuanto a descargas, pues es otro tema, pero pienso que lo más importante es lo que una plataforma puede ser visible ante una sociedad, más o menos unas 650.000 personas.
Pues estupendo, esto es App Ciudad y de aquí se puede sacar provecho para muchas cosas comercialmente y sobre todo también desde el punto de vista solidario en esa pestaña de acción solidaria. José Ramón Cerviño, enhorabuena por App Ciudad y por hacer que este mundo sea un poquito mejor desde vuestro rincón.
Muchísimas gracias y enhorabuena a vuestro programa. Muchísimas gracias por todo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Hasta luego.